Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos con ustedes una vez más aquí en este programa en Polín, Judíos Polacos, esta colaboración que como siempre nos acerca a los micrófonos, a Elżbieta Borkiewicz, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Bueno, Elżbieta, comparto contigo este último programa del mes de enero para viajar de alguna forma a la ciudad, permíteme decir Wałbrzych o una cosa así.
Perfecto, perfecto.
Bueno.
Sí, bueno, no sé si a Wałbrzych, pero a la zona, a la región de Baja Silesia sí que vale la pena viajar, porque es una zona de montañas, pero no muy altas, cubiertas de bosques, y en ella hay muchas pequeñas ciudades muy pintorescas que hoy y que hace 100 años también eran balnearios. Pero también hay muchos castillos y hay muchos castillos abandonados, los cuales podemos comprar y restaurar. Y son de verdad impresionantes.
Ah, sí, bueno, ¿y están baratos o no?
Están baratos, pero luego.
Hay que mantenerlos, claro.
Reconstruir algo así, pues tiene que costar mucho dinero, pero hay varios reconstruidos, comprados por los alemanes, por los polacos, por gente que tiene dinero, pero ahí todavía quedan muchos en estado de abandono y da pena, ¿no?
Pero es un poco como esa ciudad de Praga, ¿no? Que tiene ese balneario tan conocido de donde se han ido muchos alemanes o muchos rusos, sobre todo después de la invasión a Ucrania, ¿puede ser?
Sí, sí, también. Puede ser. Es parecido. Lo que pasa es que la historia de Wałbrzych y de esta región es diferente, ¿no? La Silesia Baja antes de la guerra era Alemania. Entonces, hoy vamos a hablar en parte de los judíos alemanes y luego en parte de los judíos polacos, ¿no? Porque esta zona es pintoresca, es bonita, vale la pena verla como turista, pero Wałbrzych, la ciudad Wałbrzych no era una ciudad bonita porque tenía una mina, tenía mucha industria que daba trabajo a mucha gente. Entonces, y donde hay trabajo y donde hay posibilidades de desarrollarse, y pues había también una comunidad judía importante. Pero la comunidad judía de Wałbrzych se desarrolló relativamente tarde, porque a principios del siglo XIX, cuando empezó la ola de cambios en relación con los ciudadanos judíos en los países de Europa Occidental, ¿no? Cuando el edicto de emancipación del año 1812 en Prusia concedió a los judíos derechos civiles que antes no tenían. Podían establecerse en otras ciudades, desarrollar sus comunidades. O sea, se acabó la época de frenar la cultura y a las comunidades judías, ¿no? Y la pequeña comunidad de Wałbrzych contaba no con mucha gente, contaba con una centena de personas al principio. Y al lado de Wałbrzych hay una ciudad balneario, Czarnozdrój, donde también existía otra pequeña comunidad judía y que además disponía de su propio cementerio, que ahí en Wałbrzych no lo había. Y durante la temporada turística también acogía muchos huéspedes judíos adinerados que venían a descansar a Baja Silesia, ¿no? Pero por lo tanto, la comunidad judía de Wałbrzych no era numerosa, pero su presencia se notaba, ¿no? Los judíos también, por supuesto, se dedicaban a la industria, los de Wałbrzych, industria, pero también artesanía. Y según la historia de la ciudad, influyeron realmente en el desarrollo industrial de la ciudad. Y el final del siglo XIX fue un periodo de prosperidad para los judíos de Wałbrzych. La comunidad tenía ya más de 300 personas y la vida judía cobraba fuerza. En esta época, por ejemplo, se construyó en el año 1882 una gran sinagoga, ya que la anterior, que era de mediados del siglo, estaba situada en un apartamento privado y no, ya no era suficiente para la comunidad, ¿no? Y la sinagoga era espectacular, pero por desgracia su esplendor no duró mucho porque fue incendiada, como muchas sinagogas alemanas, durante la noche de los cristales rotos en el año 1938. Y junto a la sinagoga se construyó también una casa comunal, que era como lugar de oración, de reuniones y algunas viviendas. Y este edificio, la sinagoga no existe, pero este edificio sobrevivió. Existe todavía, pero hoy no tiene ni rastro de la vida judía. Y el siglo XX fue fructífero para los judíos en el sentido social también, ¿no? Para los habitantes judíos de Waubrück también se organizaron en numerosos grupos laicos, partidos, había grupos de jóvenes judíos sionistas, existía Organización Internacional de Mujeres Sionistas, Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Confesión Judía, que luchaba contra el antisemitismo, que además estaba en fase creciente. Y hasta el estallido de la guerra, el rabino de la comunidad judía de Waubrück en el siglo XX fue Jacob Kokote, que se había formado en el seminario teológico judío en Breslavia, ¿no? Él sobrevivió a la guerra, emigró a Gran Bretaña, donde siguió trabajando. Tenemos que hablar también del cementerio judío, que estaba planeado para finales del siglo XIX, pero finalmente no se hizo. Y entonces, todos los judíos eran enterrados en las localidades cercanas que tenían cementerios judíos. Y luego hubo una especie de cementerio provisional y a principios del siglo XX las autoridades de la ciudad crearon una necrópolis municipal que se dividió en tres diferentes confesiones. Había parte católica, parte evangélica y también parte judía.
¿En un mismo espacio?
Sí.
Curioso.
Y hoy día, por ejemplo, existe la casa funeraria, existe, y hoy día siguen enterrándose en este cementerio a los judíos, judíos alemanes, también judíos polacos, porque este cementerio sigue utilizado, aunque ya quedan muy pocos judíos en Waubrück, ¿no? Este cementerio fue destruido en parte, pero sobrevivieron unas 50 lápidas. ¿Pero por qué sobrevivieron? Porque no se hacían no eran las típicas tradicionales matzevot judías, sino se parecieron más bien a la arquitectura funeraria alemana, ¿no? Así que algunas han sobrevivido, se pueden ver hoy día en el cementerio. Luego, por supuesto, la época negra de la ciudad de Waubrück, la guerra, pues prácticamente todos los habitantes de Waubrück desaparecieron. Unos lograron emigrar, otros fueron asesinados, otros fueron enviados a Auschwitz. La mayoría murió en Auschwitz y algunos también en los cercanos campos de concentración que existieron. Y el nuevo capítulo de la historia judía de Waubrück se abrió en el año 1945, cuando los supervivientes del Holocausto comenzaron a llegar a la ciudad. Hubo tanta gente que venía a Waubrück, tantos judíos, que fuera rápidamente conocida como la ciudad judía, ya que era el tercer centro de colonización judía más grande de la posguerra en la Baja Silesia. Solamente había más en Breslavia, en Wrocław, Breslavia y Dzierżoniów, que eran las ciudades no muy lejanas, ¿no? Y el tamaño de la comunidad judía polaca que estaba en Waubrück después de la guerra superaba enormemente la de antes de la guerra en la ciudad. En las calles se escuchaba hablar en polaco, en alemán, en yiddish, y una parte de los judíos que se establecieron ahí eran prisioneros liberados, por ejemplo, del campo de Gross Rosen, que estaba al lado. Incluso durante la guerra, en la ciudad había una especie de sucursales de este campo de trabajadores, ¿no? La gente que trabajaba y estaba en los campos de concentración. Y entre los habitantes de Vaud se encontraban muchos judíos del este y el centro de Polonia, repatriados de la Unión Soviética y supervivientes, y también supervivientes de otros campos de concentración. Mucha gente llegó a Vaubrück porque Vaubrück no sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, lo que favorecía el asentamiento de un gran número de personas. También tenía sus infraestructuras, incluidas fábricas, minas, y entonces los habitantes podían relativamente fácil iniciar, comenzar su vida, su nueva vida, ¿no? Y se formó a los judíos para trabajar en las minas, ¿no? En la extracción del oro negro, el carbón. Así apareció en un sector industrial completamente nuevo para los judíos, porque nunca hubo mineros judíos, pero había grupos de mineros judíos que era una novedad en la historia social de los judíos polacos, ¿no? Se estima que en el año 46 había unos 10.000 judíos en Vaubrück. Sin embargo, este número, como al igual que en otras ciudades de la Baja Silesia, esta cifra cambiaba mucho de mes a mes, porque muchas personas consideraban la estancia en la ciudad y en otras ciudades solo como una parada en su peregrinaje de posguerra. Unos decidían emigrar, otros que querían empezar una nueva vida en Baja Silesia. Y, por ejemplo, había un pueblo cercano a Sobienchin que estaba tan dominado por los habitantes judíos que, irónicamente, la gente lo llamaba Palestina. Y hoy, incluso hoy día, cuando se habla de Palestina ahí, pues mucha gente sabe de qué se trata, ¿no? De aquel pueblo en el que vivían los judíos, pero que luego emigraron, ¿no? Y también, como había muchos judíos, se creó una red de infraestructuras que atendían a la comunidad, pues religiosamente y en lo secular, ¿no? Por ejemplo, había mikve, comedor kosher, escuelas, residencias, una biblioteca judía, y se crearon algunos partidos políticos que luego fueron ilegalizados por las autoridades comunistas. También se publicaban revistas, libros, pero claro, funcionaron hasta el año 49, relativamente poco, porque primero, que el gobierno polaco nacionalizó todas las instituciones judías y propiedades judías también. Pero existieron algunas asociaciones que funcionaron después de la guerra, que ayudaron a la gente a volver a la normalidad después del Holocausto, ¿no? Por ejemplo, había, por ejemplo, en esta zona un orfanato judío, pero que funcionó solamente durante un año. Uh-huh. Un hospital judío, una guardería, enfermería, etc. Una escuela que enseñaba en yiddish. Y también, cosa curiosa, que existió un teatro Renaissance, que es Renacimiento en Vaubrück, que presentaba principalmente comedias en yiddish y en polaco, ¿no? Y luego aumentó la emigración, ya lo sabemos, y sobre todo las localidades situadas cerca de las fronteras fueron lugares de intensa actividad de Brija, de la organización sionista, ¿no? Y los judíos, después de la guerra y en esta época, no podían salir legalmente, así que miles de ellos buscaron ayuda de Brija, ¿no? Cruzaban la frontera ilegalmente, emigraban luego al mandato británico de Palestina. Hasta el año 48, la Brija creó puntos de tránsito y preparó mucha gente para abandonar Polonia y comenzar su nueva vida en Israel. Y también es muy curioso porque existió un movimiento kibbutzim muy, muy interesante en esta zona. Pequeños centros agrícolas, cooperativas, y todos trabajaban para luego poder desarrollar su trabajo y su profesionalidad en Israel, en el Estado judío recién creado.
Bueno, kibbutzim, que son kibbutz en plural, en hebreo, para quienes no conozcan el término, esos lugares quizá en la actualidad desgraciadamente más conocidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás entró asesinando a sangre y fuego a mucha gente, ¿no? Y bueno, en este caso, centros de, como dice Elsbieta, de colaboración agrícola un poco hippies, ¿no?
Bueno, no, eran jóvenes judíos, que eran los años 40, que decidieron, por diferentes razones, por el antisemitismo, porque la Polonia se convirtió en el cementerio de sus familiares, porque eran sionistas, por muchas razones, decidieron que ellos querían irse y querían, se sabía que se construía el Estado judío, en el año 48 se realizó, y todos ellos se preparaban para ser útiles, ¿no? Para no tener que aprender agricultura, por ejemplo. Pues se preparaban en Polonia, al igual que antes de la guerra, e incluso durante la guerra. Hubo un kibbutz que duró hasta el año 41 cerca de en Varsovia, en este momento en Varsovia, ¿no? Bueno, y llegamos a los últimos tiempos. La emigración de los judíos se aceleró en el año 68 por la última oleada del antisemitismo en Polonia, 68, 70, y en esta época quedaban solamente 450 judíos. Pero luego, cuando iba desapareciendo, iba menguando el grupo de judíos en la ciudad, y sí se quedaron también sin estas oportunidades de participar en la vida religiosa, cultural, artística. Es una comunidad en este momento compuesta en su gran mayoría de personas, por personas muy mayores, ¿no? Y sigue funcionando en Wałbrzych la sección de la Sociedad Social y Cultural de los Judíos de Polonia, que organiza pequeñas reuniones en torno a las fiestas judías, conmemoraciones históricas, bueno, eventos, conferencias temáticas, que también despiertan curiosidad e interés de algunos polacos, ¿no? Eventos cerrados, salvo los religiosos quizás, las fiestas, pero es una especie de centro cultural que cumple su papel de presentar de preservar la cultura judía en esta ciudad.
Bueno, pues un tema muy interesante el que nos ha propuesto y nos ha acercado hoy Elsbieta Borkiewicz aquí a Polín, a este Judíos Polacos, un paseo por la Baja Silesia, por esta ciudad en concreto de Wałbrzych. Vuelvo a arriesgarme con el nombre Elsbieta, y yo me refería antes a la ciudad checa de Karlovy Vary, que no está muy lejos tampoco, o sea, de aquella zona relativamente, y comparado con España, ¿no?
Sí, esto está relativamente cerca, ¿no? Praga también está cerca, 200 kilómetros creo, ¿no? No será más.
Bueno, pues una invitación para quienes estén cerca o quieran viajar a ver los cristales de Bohemia, y si no, pues les dejamos una canción de Sabina, de Joaquín Sabina, que habla de Praga y de esos cristales, así que un poco por cercanía les dejamos con este tema, si te parece, Elsbieta, y te agradecemos como siempre que te acerques a los oyentes para contar historias como esta.
Muchas gracias.
Perdiendo los modales, si hay que pisar cristales, que sean de Bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. rey Praga, Praga, Praga. Dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga. La luna es una daga manchada de alquitrán.